Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 en punto, las 10 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego de este domingo. Estaremos, como siempre, hasta la 1:30 de la madrugada con el tertulión a partir de la medianoche para analizar todo lo que está dando de sí este fin de semana en el mundo del deporte y, básicamente, en el mundo del fútbol. En unos minutos, en una hora, entramos en la última semana de Champions de este año, en la última semana de la fase de grupos, en la que los dos equipos madrileños deben definir su futuro en esta competición. En la doméstica, en la nuestra, cada semana nos ofrece un panorama radicalmente diferente para los dos grandes. No así para el Atlético de Madrid, que suma y sigue, no cede y cada vez aleja más a uno y a otro, o a uno o a otro. Antes del fin de semana, todas las dudas se cernían sobre el Madrid, ante una semana decisiva. Sevilla, Gladbach y Atlético de Madrid. Y después de la victoria de ayer en Nervión, ha vuelto el optimismo a la Casa Blanca. Y el Barça, cuando parecía que había despejado las dudas, ha vuelto a caer en lo más profundo del hoyo, provocando ahora todas las dudas posibles, todas las dudas habidas y por haber. Y por si fuera poco, Dembélé se ha lesionado y se suma a la lista de inquilinos de la enfermería azulgrana. El único equipo que por ahora aguantaba el pulso al Atlético de Madrid era la Real, y lo decimos en pasado porque el conjunto donostiarra no ha podido pasar del empate a cero, en Mendizorroza. A la vez 0, Real Sociedad 0, con lo cual la clasificación queda liderada ya por el Atlético de Madrid, que tiene 26 puntos y dos partidos menos. Cuidado, 26 puntos y dos partidos menos. En caso de ganar, hay que ganarlos, eso está claro. Serían 32. Seguido de la Real con 25, el Villarreal con 21, el Madrid con 20, el Madrid tiene un partido menos, el Cádiz con 18 y el Sevilla con 16. Y en la parte baja de la clasificación vemos que están Osasuna con 11 puntos, el Valladolid con 10 y el Huesca con 8, el Huesca que sigue sin saber lo que es ganar en su retorno a la primera división. Y hoy ha empatado de la forma más cruel posible porque ganaba en los Cármenes al Granada 1-3, a falta de dos minutos. En el minuto 88 ganaba 1-3, ha empatado a 3 el Granada y en la última posesión Jorge Molina ha mandado un balón al palo. O sea que a punto ha estado incluso el equipo de Michel de perder este partido. Primera parada en Mendizorroza, a la vez 0, Real Sociedad 0. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Dominio claro de la Real, pero dominio estéril de la Real.
Sí, sí, porque, a ver, ha tenido tres ocasiones clarísimas. El héroe del partido es Pacheco, que ha hecho tres paradones extraordinarios, especialmente el último a William José, que era gol, o sea, es que parecía que se iba para adentro. Pero es verdad que ha tenido que sentenciar el partido antes. El Alavés ha defendido con 10 porque ha jugado la última hora con un hombre menos, la última media hora porque han expulsado a Bataglia, roja directa. Hay que estar pendientes de lo que diga el acta, porque ha debido ser por decirle algo a un rival. Y el Deportivo Alavés ha resistido, ha pasado por aquí y ha ganado al Madrid, por ejemplo, en Madrid. Ha pasado por aquí el Barça y solo ha empatado, el Valencia igual. Entonces está empezando a coger consistencia. Y la Real que... Hay partidos que dan mejores sensaciones, pero lleva unos últimos partidos en los que no termina de resolver arriba.
Ahora se lo voy a preguntar a Roberto López Ufarte, pero da esa sensación, ¿verdad? De que tiene pinta de que el kilometraje le está pasando ya factura al equipo de Donostiarra.
Sí, y que
sobre todo
que
le falta frescura.
Claro, yo creo que le falta y brillantez en los últimos momentos. Sí. Por ejemplo, es una genialidad de Oyarzábal, el Isaac de la temporada pasada, un remate de William José que a lo mejor este año hubiera entrado. También es verdad que, por ejemplo, lo más deslumbrante de esta temporada está siendo Jan Usai y hoy no ha jugado. Y Silva, que iba a ser titular, se ha lesionado en el calentamiento. O sea que es verdad que también está teniendo mala suerte en eso.
Claro, es que hoy le faltaban dos piezas, por ejemplo, en la parte de arriba, como David Silva y como Mikel Oyarzábal. Claro, es claro. Que te falte eso, para un equipo para la Real es un hándicap demasiado fuerte. ¿Querías decir algo, Pedrito?
No, recordar que el Atlético de Madrid es el séptimo líder de esta liga. Ha habido muchos cambios, en 12 jornadas, 7 líderes diferentes. Es cierto que ha habido una clasificación rara, porque faltan partidos. Seguramente que el Atlético de Madrid, en condiciones normales, ya hubiera sido líder en varias jornadas antes de hoy, con una clasificación normal. Pero bueno, son 7 líderes y es la segunda vez en la historia que hay 7 líderes diferentes en una liga de primera. La otra fue en 2001-2002, que por cierto, fue líder, uno de ellos fue el Alavés, líder. Hace 19 años, una liga que acabó ganando el Valencia con muy pocos puntos. creo que se quedó en 74, 75 puntos el Valencia. Así, a ver el campeón este año dónde llega.
Hoy me han pasado una estadística que la tengo que buscar porque me ha sorprendido muchísimo. Y es que el Cádiz es el primer recién ascendido que derrota en una misma temporada a los tres históricos de la Liga, al Madrid, Barça y al Athletic. Desde que lo hiciera el propio Cádiz en la temporada 81-82, en la que terminó siendo campeón la Real.
Es posible porque...
¿La historia se repite?
El anterior recién ascendido que había ganado a Madrid y Barça fue el Betis, en la 2001-2002, pero es posible que en ese año el Betis no ganase el Athletic Bilbao. Esperamos. Es posible, tendría que mirarlo.
Pues estaba Roberto López Ufarte en aquella temporada en la Real. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Sabías esta estadística?
Sí, bueno, pues yo también he recibido por varios
sitios. Ah, sí, no, o sea que...
esa estadística.
Ha circulado por todas partes, sobre todo pero en todos los aficionados a la Real, sí, ha circulado esto, ¿no?
El Cádiz de esa época tampoco era fácil de ganar, aunque luego no sé si en qué época bajó otra vez a segunda, pero yo creo que el Cádiz de esta temporada es muy sólido en defensa y yo creo que tiene muy, muy buenos argumentos para seguir algún año más en primera división, porque no nos olvidemos que el Cádiz, como muchos otros equipos, pues son equipos pequeños que se tienen que defender como pueden.
Déjame un segundito, Robert, que vamos a escuchar a Imanol Aguacil, el técnico de la Real.
El mejor de ellos ha sido Pacheco, sin duda. Entonces, en ese sentido, muy contento. Hemos hecho muchos cambios. El equipo, bueno, apenas lo ha notado. Hemos hecho, entiendo que 60 minutos muy buenos ante un gran rival que venía en un gran momento. Acababa de ganar al Madrid en Valdebebas, de empatar contra el Barcelona, llevaba 5 sin perder. Entonces, en ese sentido, creo que nuestro partido hasta los 60 minutos ha sido muy bueno. Nos ha faltado lo de siempre, el gol. Hemos tenido ocasiones y no hemos estado acertados. Luego es verdad que cuando ya con la expulsión se han juntado muchísimo, ha sido más complicado y seguramente es cuando menos ocasiones hemos hecho. Pero bueno, hay que darle valor al punto porque, bueno, aquí le cuesta ganar a cualquiera y bueno, y evidentemente el Alavés hoy ha hecho lo suyo para que nosotros no ganáramos.
Y sobre todo, Imanol, cuando un partido empieza de una forma tan absolutamente rara como que se les lesiona un hombre bandera, un hombre capital como David en el calentamiento a escasos minutos, segundos de que empiece el partido y el equipo no pierde la cara. Los chavales saben cuál es su esquema, qué es lo que quieren, qué es lo que le pide usted.
Sí, sí, no, en eso estamos tranquilos. No hay duda de que todos sabemos lo que queremos hacer y da igual que nos sucedan, que no es la primera vez que nos sucede este año, que en el calentamiento un jugador bueno, se haya lesionado o que no esté disponible. La verdad es que David en eso es seguro, se conoce muy bien, la verdad es que tenía muy buenas sensaciones, pero es verdad que bueno, estaba molesto el isquio, no hemos querido arriesgar y bueno, ha salido Roberto y ya lo habéis visto que, bueno, que el equipo no lo ha acusado. Hemos hecho, como te digo, unos primeros 60 minutos muy buenos ante un buen equipo. Hay que seguir en la idea, insistir, porque el equipo ocasiones genera, las estamos teniendo, nos falta acertar. Y con el nivel que tenemos, con los jugadores que tenemos, con los delanteros que tenemos, estoy convencido que van a llegar los goles.
Sobre todo porque imagino usted, conociéndole un poquito, creo que es de ese tipo de personas que momentáneamente estar o no estar en el liderato, no creo que le quiten exceso el sueño. Creo que se queda más con detalles y con cosas que ha visto sobre el césped.
Hombre, no hay duda. Este equipo si sigue trabajando y haciendo las cosas como las está haciendo, va a ser capaz de estar ahí arriba hasta el final. Lo que pasa es que eso es lo complicado, y más en esta liga, que ya veis que a cualquier equipo, a cualquier rival, da igual juegues en casa o juegas fuera, que cuesta una barbaridad ganar, incluso sacar un punto. Entonces, en ese sentido, lo que sí tengo claro es que este equipo, en los 17 partidos que llevamos oficiales, los 12 de Liga más los 5 de Europa League, ha competido de una manera bestial y que lo está haciendo fenomenal. Nos falta acertar, no tengo dudas de que, bueno, que si seguimos por este camino, las victorias van a llegar.
Para terminar brevemente, cualquier persona aficionada a Churi Urdín que esté viendo la televisión estos partidos, cuando vea o cuando ve cómo exprime usted Zubieta, lo que saca usted de Zubieta, cómo salen esos chavales, es para estar orgulloso.
Hombre, pues sí, y yo creo que todos los aficionados están más que orgullosos de lo que está haciendo esta Real Sociedad durante toda la temporada. Así nos sentimos nosotros, aunque no tengamos a los aficionados en el estadio, pero sentimos que ellos están orgullosísimos y no hay duda que para un entrenador como yo, que ha salido de la cantera, pues evidentemente tener tantos jugadores de la cantera y que lo hagan de la manera que lo están haciendo, pues es como para estar orgulloso y estar contento.
Imanol, muchas gracias.
Las palabras de Imanol Alguacil, el técnico de La Real, a preguntas de Xavi Mendía, el compañero de Movistar. Roberto López Ufarte, me estaba diciendo Pedro Martín que La Real a estas alturas de la temporada, de esta liga, ha encajado 5 goles, que es un récord histórico, nunca había encajado tan poco. Con lo cual, eso nos hace pensar, no sé si a ti te da la misma sensación, que a lo mejor el kilometraje le está pasando factura y por eso el equipo no está tan fresco, sobre todo arriba.
Bueno, yo creo que lo has definido muy bien tu compañero al principio. Yo creo que a La Real le falta brillantez, eso es la realidad. Está siendo muy práctico y lo que hace es hacerse fuerte en defensa, porque luego sabe que en cualquier momento aparece el gol, porque tiene jugadores. Es cierto que hoy sí es verdad que ha habido 3 ocasiones, digamos, más o menos claras, pero también el Alavés ha tenido alguna indecisión de Remiro en una salida y un poco a destiempo, y alguna cosita más, quizá la posibilidad de penalti de Sañán, que para mí no lo es, pero al fin y al cabo el Alavés no se ha acercado, y eso demuestra que la Real en el aspecto defensivo está muy bien.
Roberto López Farte, te mando un abrazo, muchas gracias, un abrazo, hasta pronto.
Un saludo,
chao. Adiós. Está junto a Roberto López Farte, Marco Antonio Sande. Hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas.
Gabón, muy buenas.
Sobre todo la preocupación que ha existido entre los aficionados de la Real por la lesión de Silva, la lesión de a ultimísima hora que no parece grave.
Bueno, esa es la gran preocupación, ¿no? Sobre todo lo bueno es que él es veterano y lo que ha hecho es avisar, advertir a Imanol Alguacil, lo ha dicho ahora además en rueda de prensa también, de que ha sentido molestias y lo mejor es no arriesgar. Además, era en la misma zona en la que siente molestias. Entonces, en principio, todo el mundo tranquilo y esperando hacer una evaluación para ver si hay que volver a parar o puede continuar y entrar en la lista de convocados para jugar el próximo jueves en Nápoles.
Hasta mañana, Marco. Un abrazo.
Abrazo, Saúl.
Adiós. Está Roberto Arrillaga pendiente de lo que digan los protagonistas. Hemos escuchado a Imanol Alguacil. Hola, Roberto. Gabón, muy
Hola.
Buenas.
¿Qué tal, Gabón? Muy buenas.
¿Se ha dicho algo más destacable en Mendizorroza?
Pues, hombre, están orgullosos de aguantar esa media hora con un hombre. Menos, estamos todos pendientes de lo que ha dicho Bataglia, que no sabemos, ni los propios jugadores lo saben, si lo han dicho al árbitro o a Roberto López, de La Real, no lo sabemos exactamente, así que el acta nos dirá lo que hay. Y, hombre, pues el equipo está muy contento, son 14 puntos, son 6 jornadas sin conocer la derrota, son 4 puntos con el Real Madrid y con la Real Sociedad, así que de momento, pues a pesar de todo, el equipo ha salido orgulloso del campo.
Muy bien, pues quedamos pendiente de lo que digan los protagonistas, los que quedan todavía por salir. Antes de repasar todo lo que ha dado de sí el día e irnos a diferentes puntos de interés, porque vamos a estar, por supuesto, en Barcelona, vamos a hablar del Madrid, del Atleti, del Sevilla y de todos los partidos que se han jugado hoy, además de otras disciplinas deportivas, tenemos que irnos hasta una ciudad que está angustiada por la situación que está atravesando su equipo y hoy ha respirado y falta le hacía. Jesús Zamora está en la Romareda. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, muy buenas noches. Saludos todavía desde la Romareda. Pues sí, como tú dices, es que hoy se ha frenado la caída libre en la que estaba el Real Zaragoza. Llevaba 6 derrotas consecutivas y hoy a la 7ª ha llegado por fin una victoria. Es la primera victoria de Iván Martínez, que llevaba 5 partidos. Hoy era su 6º encuentro. Y bueno, ya sabes que es el entrenador de momento mientras nadie acepte el reto, mientras nadie diga sí a la propuesta del Real Zaragoza. Un Real Zaragoza que ahora mismo está sin director deportivo porque fue cesado después de la derrota del miércoles en Castellón. Lo único que se ha hecho hasta el momento ha sido cesar a Lalo Arantegui y su ayudante José Mari Barba. Está sin dirección deportiva el Real Zaragoza y sin entrenador definitivo. Pero aún así, hoy, ante el Fuenlabrada, con una clara mejoría del Real Zaragoza, que ha ido de menos a más, a diferencia de los anteriores partidos, que acababa hundiéndose siempre al final, hoy ha sabido aguantar el tipo, ir de menos a más. Ha tenido incluso ocasiones para haber marcado más goles, pero el portero del Fuenlabrada, Paul Freixenet, ha salvado claramente 3 o 4. Y en definitiva, bueno, pues creo que triunfo justo y merecido de un Real Zaragoza que sigue en descenso, pero se agarra a la vida y está a 2 puntos ahora de la salvación.
Ojo, tiene 2 salidas el Zaragoza, estoy viendo, Almería.
La de Almería es correspondiente a la segunda jornada, que estaba aplazada.
Y el Molinón.
Y el domingo el Molinón, casi nada al aparato, sí. Joder. Pero bueno, y aquí estamos a la espera de qué pasa también con la dirección deportiva. Sabes que una vez cesado el actual director deportivo, que es el causante del desastre de plantilla que tenemos este año, se está produciendo la negociación con Ander Herrera y César Sánchez para entrar en el capital social de la entidad. Lo que pasa es que, claro, es una negociación difícil y complicada, ¿no? Porque meterse en el capital social de un club no es fácil, no se hace de la noche a la mañana. Ahora mismo está parada esa negociación, pero se puede retomar. Y bueno, en el fondo de la cuestión está que César Sánchez pueda ser esa figura que de alguna manera sustituya al director deportivo. Y claro, ¿qué fichas antes? ¿Un director deportivo o un entrenador? Por lógica tendría que ser primero el director deportivo. Claro, pero la actualidad no perdona, la liga no para y bueno, de momento aquí aguanta Iván Martínez y hasta que ha llegado la primera victoria con él, que ha sido en el partido de hoy. Tercera en lo que va de liga, aunque en el campo solo se había logrado una ante el Albacete, porque la otra fue por la alineación indebida del Alcorcón.
Efectivamente. Zaragoza, vigésimo clasificado, con 13 puntos, está ahora mismo a 2 de la permanencia en segunda división. Hasta mañana, Jesús, gracias.
Un abrazo, Joseba, buenas noches.
Aprovecho para recuperar los resultados de la jornada en segunda. Alcorcón 0, Almería 1, Español 2, Sporting 0, Albacete 0, Girona 2 y Sabadell 0, Real Oviedo 1. En primera se han jugado el Villarreal 0, Elche 0, además del empate de Mendizorroza, partido igualado en la Cerámica y con muy pocas ocasiones, ya que el Elche apenas ha tirado a la portería rival y el Villarreal, cuando lo ha hecho, tampoco lo ha hecho con demasiado peligro. El Elche, que lleva 5 jornadas sin ganar y acumula 4 empates consecutivos, pero aún así está en mitad de la tabla con 14 puntos. El Villarreal es tercero en puestos de Champions y solo ha perdido un partido de lo que va de temporada. Antes ha jugado el Osasuna 0, Betis 2. Victoria muy importante, no cabe duda, para el Betis, que le sirve para romper una racha de 3 derrotas consecutivas. Borja Iglesias, el Panda, ha hecho su primer gol desde el mes de enero y estamos en diciembre. Desde enero no había marcado y lo ha hecho 4 minutos después de saltar al campo. Y el canterano Miranda ha sentenciado el partido. El Betis es octavo por delante del Barça y Osasuna cae a puestos de descenso después de acumular 4 derrotas y un empate en los últimos 5 partidos. Granada 3, Huesca 3. Final de locos que ha privado al Huesca de su primera victoria de la temporada. Como ya hemos comentado, los oscenses ganaban 1-3 en el minuto 88, pero el Granada ha empatado el partido e incluso ha podido ganar, porque Jorge Molina ha estrellado un balón en el poste en el minuto 94. El Granada rompe la racha de 3 derrotas y se sitúa a séptimo a un punto de Europa. El Huesca sigue colista con 8 puntas. Y ya hemos dicho que en Can Barça, ahora mismo vamos para allí, hay malas noticias para Koeman porque Dembélé sufrió anoche una elongación en los isquiotibiales de su muslo derecho y se desconoce el tiempo de baja. Además del fútbol, recordamos, en Fórmula 1, victoria del mexicano Checo Pérez en el Gran Premio de Sakhir por delante de Ocon y de Lance Stroll. Carlos Sainz ha rozado el podio, ha terminado cuarto después de salir octavo. El desastre absoluto ha sido para Mercedes. Bottas ha sido octavo y Russell décimo, aunque Russell, que sustituye a Hamilton por coronavirus, ha estado liderando la carrera durante muchos momentos y un absurdo y lamentable cambio de neumáticos ha provocado una locura total que han privado al piloto británico de conseguir su primera victoria en la Fórmula 1. Y en Valencia, el keniata Kendi ha pulverizado el récord del mundo de la media maratón dejándolo en 57.32 y otro keniata, Chebet, ha ganado el maratón con 2 horas y 3 minutos. Es la séptima mejor marca de la historia, el sexto hombre más rápido de la historia. Y el Maratón de Valencia se ha convertido en el tercero más rápido de todos los tiempos, por detrás de Berlín y de Londres. Aquí está Fernando Evangelio. El Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué liga te seduce más, además de la nuestra? ¿La inglesa con el Tottenham? ¿La italiana con el Milán?
Bueno, la inglesa con el Tottenham y que está muy abierta en la pelea por el título, ¿eh? Sí, sí, la Premier está preciosa, por lo menos en diciembre. Igual se nos rompe dentro de 3 o 4 meses y acabamos diciendo otra cosa, pero ahora mismo tiene una pinta fabulosa.
Sí, sí, sí. Y el Tottenham está liderando la clasificación, igualado eso sí, pero es que te imaginas que Mourinho le gane la liga a Klopp, a Guardiola bueno, y al resto. Que pudiera ser, ¿eh? Hombre, y tanto.
Ahora mismo puede ser.
Ahora mismo es el que más se lo merece, sin duda alguna.
El Tottenham se mantiene líder después de ganar 2-0 al Arsenal y yo estaba recordando esta tarde cuando Mourinho, en esa etapa en la que Mourinho era comentarista, que él había criticado siempre a los comentaristas, pero ha tenido una etapa de comentarista antes de volver a entrenar. Y en esa etapa Mourinho ha dicho siempre que a Pochettino había que recordarle, o que mejor dicho, al Tottenham había que decirle, que lo importante son los títulos, que seguir peleando arriba por los puestos de Champions y todo eso estaba muy bien, pero que al final el aficionado, los directivos y en esto del mundo del fútbol, si no consigues títulos, se olvidan de ti. Y está aplicando lo que dijo como comentarista, porque está manteniendo al Tottenham, que era algo muy difícil, ¿eh? El Tottenham estaba prácticamente deshecho, con Pochettino era un equipo nada sólido, que le metía muchos goles, que daba una sensación de fragilidad tremenda, y ha conseguido convertirlo Mourinho en un equipo bastante rocoso, que defiende muy bien, que ha tenido un susto esta semana con Harry Kane, pero al final Harry Kane ha podido jugar, y como lo ha hecho hoy, un gol y una asistencia, y un gol y una asistencia de Son Heung-min, es decir, ha aprovechado lo que ha tenido en ataque, ha tenido pegada y ha defendido muy bien. Y por eso el Tottenham está líder. Le sigue la senda al Liverpool, que hoy, por cierto, ha tenido aficionados en las gradas después de 10 meses de aquel fatídico partido con el Atlético de Madrid. Sí. Fatídico digo porque fue un foco de contagio, no lo decimos nosotros, lo dijeron las autoridades.
Y fatídico para ellos porque les costó la eliminación.
Para ellos porque les costó la eliminación y también en términos sociales, porque lo han reconocido las autoridades inglesas, que fue un foco de contagio aquel partido con aficionados del Liverpool y también del Atlético de Madrid. Bueno, pues hoy ha habido 2.000 aficionados. En esta jornada hemos visto en varios estadios, no en ciudades como Manchester, por ejemplo, pero sí en Londres, o en Liverpool, en el estadio de Anfield, hemos visto 2.000 aficionados desperdigados con las medidas de seguridad, pero bueno, ya hay aficionados. Lleva mucho tiempo sin haber aficionados en la Premier. Y de la Premier te cuento también que han ganado el Chelsea, el Leicester, el United y el City en esta jornada y que mantienen el pulso con los líderes. Así que está apasionante la Premier en Inglaterra.
En Italia pensábamos que el liderato del Milan podría ser flor de un día, pero cada vez está más consolidado.
Y yo
arriba,
también lo pensaba, lo reconozco.
Sí.
Pero le saca 5 puntos al segundo, que es el Inter. El Milan ha ganado esta noche en Marassi la Sampdoria 1-2 con un gol de Samu Castillejo, el español. El segundo, que ha entrado en la segunda parte, ha sido titular Brahim Díaz. Y sin Ibrahimovic, que tiene todavía más mérito. El delantero sueco veterano del Milan, que está haciendo muchos goles, sigue lesionado y el Milan mantiene el pulso. Y no ha jugado muy bien, pero ha ganado, que es lo importante. Y como decía, le saca 5 puntos al Inter. Por primera vez que gana 3 partidos consecutivos el equipo de Conte, que se la juega esta semana también en Champions, y le saca 6 puntos al Nápoles, que hoy ha goleado al colista, y a la Juve, que ayer le remontó el derbi al Torino sin jugar bien, pero bueno, en la recta final sacó la casta habitual de la Juve y le ganó 2-1 el equipo de Gattuso al líder de la ciudad.
En Alemania,
arriba de la ciudad, perdón.
En Alemania, de repente se nos ha metido el Leverkusen ahí en el segundo puesto.
Sí, se ha puesto segundo hoy, después de ganarle al Schalke, que está colista y que tiene mucha pinta de irse a la segunda división, que queden muchos meses, pues Leverkusen se ha colado segundo, a un punto del Bayern, que ayer vimos un espectacular Bayern-Leicester. Era primero contra segundo, 3-3.
Leipzig.
¿Qué he dicho?
Leicester.
No, Bayern-Leipzig, perdón. Sí, 3-3.
Fue tremendo ese partido.
Tremendo.
Se puso primero uno por delante, volteó el otro el marcador, el otro volteó el marcador y al final lo empató.
Acabó empatando el Bayern, sí, con doblete de Thomas Müller, el veterano, que jugó y sobre todo fue especialmente decisivo en el partido de ayer. Pero supo el Leicester cómo buscarle las cosquillas al Bayern y da ciertos signos de cansancio, a nivel Bayern, que ha perdido un partido en el último año. O sea, 2 empatitos seguidos, que para el Bayern era algo muy difícil de ver en los últimos meses, pero lleva 2 empates casi seguidos y sí que da ciertos signos de cansancio el Bayern, que son comprensibles, porque es que el equipo de Hansi Flick ganó la Champions y casi sin tener vacaciones los futbolistas se puso a jugar la Liga Alemana, tuvo la Supercopa contra el Sevilla, además con prórroga incluida.
Sí.
Y empezó la Champions. Es que el Bayern no ha tenido nada de descanso y se está notando. Y es normal que se note también.
Y en Francia el Paris Saint-Germain sigue líder y se mantienen las diferencias, ¿no?
Sí, se mantienen las diferencias. Bueno, está a 2 puntos el Lille, que está segundo. El Lille le ha ganado esta mañana 2-1 al Mónaco en el partido que ha abierto la jornada dominical en Francia. Y el PSG ganó 1-3 al Montpellier. Ganó casi, bueno, con lo opuesto, porque
sí,
rotó mucho Tuchel.
Sí.
Y Mbappé jugó 10 minutitos y marcó otro gol. Y Mbappé lleva, Joseba, 21 años, tiene 100 goles. Con el Paris Saint-Germain, con 100 años, con 21 años, perdón, 100 goles en menos de 150 partidos y lleva 10 en la Liga Francesa, que es una marca bastante, bastante buena.
¿Eso es récord, Pedrito, o no?
No, récord no será, imagino, con 21 años llevar 100 goles con su club, pero...
En la Liga Española creo que Cristiano marcó 100 goles en 101, 102 partidos y antes en la Liga Española menos.
En cuanto a edad, sí será récord. Un chico de 21 años haya marcado 100 goles ya con su equipo.
Pues tendría que mirarlo, pero supongo que sí.
100 estará
goles,
por ahí, ¿eh?
Raúl...
Ahora estará por ahí. Si lo ha conseguido alguien, será más o menos
por ahí. Raúl llevaría 80 por ahí.
Bueno, de 80 a 100 hay 20.
Sí, por eso, pero es que claro, tengo que mirar.
Si lo último que te cuento...
Si las matemáticas no mienten. Claro,
claro. Lo último, Joseba, que te cuento de Francia es que ha marcado esta noche Memphis Depay con el Olympique de Lyon. Había sonado mucho para el Barça. Y ha tenido un tramo de liga que parecía que estaba un poco desconcentrado e incluso ha llegado a ser suplente, pues ya ha recuperado la titularidad y está marcando gol.
Muy bien. Feliz semana de Champions, que será la última de este año, Evangelio.
Sí, señor.
Así que nada, aprovechadla.
La disfrutaremos y la contaremos.
Sí, el martes, bueno, tenemos ahí partidos... Los nuestros están más o menos
decididos. Sí, el resto de grupos, sobre todo
definirse. Pero el miércoles es una jornada terrorífica.
Por cierto, te cuento que el Salzburgo, en esta jornada en la Liga Austriaca, el Salzburgo rival del Atlético de Madrid, que se la va a jugar contra él en Austria el miércoles, perdió con el Admira Wacker, que es el colista de la Liga Austriaca 1-0, porque estaban pensando en ese partido. Metieron solo 3-4 titulares y se les vio que claramente se dejaron ir.
Muy bien. Gracias, Raúl. Evangelio. Feliz semana. ¿Qué dices, Pedro?
Raúl tenía 22 años cuando llegó a los 100 goles.
Ah, vale.
Pues 22 años, 293 días.
Pues de 21 a 22 hay un año. Claro. Muy bien. Las 11 y 25, hora menos en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a conocer qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Álvaro Echeverría. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Es domingo 6 de diciembre, día de la Constitución, en el que los tradicionales actos conmemorativos han sido mucho más breves y menos multitudinarios de lo habitual por, evidentemente, las medidas contra el coronavirus. 42 años después, rememoramos el día en el que los españoles dijeron sí en el referéndum y 42 años después, ese consenso creado entonces, ese entendimiento entre ideas distintas, parece más lejos que nunca. A eso ha apelado precisamente la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en su discurso.
Lo que hace buena una Constitución es su carácter de pacto y su capacidad de integrar elementos fundamentales de los proyectos de la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Una tarea opuesta al enfrentamiento generalizado entre opciones irreconciliables, a la descalificación del oponente, a la permanente negativa a hallar puntos de coincidencia.
Un discurso que parece un guiño a nacionalistas, pero que choca con la realidad. De hecho, ni siquiera han asistido todos los partidos. No lo han hecho nacionalistas, tampoco lo han hecho los líderes de Ciudadanos y de Vox, que han optado por celebrar este día en Barcelona. Sí que ha estado el líder de los populares, Pablo Casado, que advierte que los que quieren destruir estos 42 años de consenso están ya dentro del gobierno.
Porque es la primera vez que los que se declaran enemigos de la Constitución y de la nación española están en la dirección del Estado, tal y como ellos mismos han reivindicado después de aprobar los presupuestos.
Y en cuanto a la pandemia en nuestro país, después de un sábado en el que hubo un ligero repunte en algunas comunidades, la tendencia este domingo vuelve a ser en general a la baja. Ya sabes que el gobierno central no da datos durante el fin de semana, pero sí que lo hacen las comunidades. Recopilando esas cifras ha estado Nacho Rodríguez de Tapia y a falta de 3 comunidades, Nacho, la cifra es algo superior a los 5.000 casos nuevos.
Sí, de esas, un quinto son solo en Andalucía, que presenta hoy la mayor tasa de contagios del día. Continúa superando la barrera de los 1.000, aunque presenta mejores datos que el domingo pasado. Le sigue de cerca Cataluña, que reduce bastante los positivos con respecto a ayer sábado, aunque lamenta la peor cifra de fallecidos del día, de hoy, 63. Madrid ofrece también datos de hoy y notifica 594 nuevos casos. El resto de comunidades por debajo de los 500. Y encabezando esta segunda franja está el País Vasco, con más de 450 nuevos casos. Por debajo, Murcia, Castilla y León, Galicia y Asturias, manteniendo distancias y sin llegar a los 200, Aragón, Cantabria, Canarias y Baleares. Tampoco lo hacen Navarra y Ceuta y Melilla. Estos últimos, además, no llegan siquiera a las 3 cifras en este conteo diario de nuevos positivos por la COVID-19.
Bueno, y durante esta semana te contábamos que se aflojaba la presión migratoria sobre Canarias. El archipiélago respiraba de nuevo al vaciarse ese muelle de Arguineguín después de 3 meses en el que llegó a haber hasta 2.500 inmigrantes hacinados. Pero ese respiro ha durado poco. En total, este fin de semana han llegado casi 300 inmigrantes, 99 durante estas últimas horas. Celia Hernández.
Y ha sido al sur de Gran Canaria, donde hacia las 4 de la madrugada, en plena noche y a la intemperie, las autoridades marítimas avistaban a los 99 inmigrantes de origen magrebí que navegaban repartidos en 4 pateras. Después de 4 horas de desembarco, todos los inmigrantes han sido conducidos al puerto de Arguineguín. El campamento provisional del muelle se va alargando en el tiempo ante la llegada constante de ilegales a la isla, que en este fin de semana suman un total de 297. Porque, te recuerdo, solo entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado llegaron otras 2 embarcaciones.
Y en Venezuela hoy está siendo un día de elecciones, para algunos, no para muchos otros, para los que es directamente una farsa o no la reconocen, para la ONU, para la Unión Europea, para sus vecinos sudamericanos o para la propia oposición. Leopoldo López es eurodiputado y padre del político opositor venezolano del mismo nombre y ha pasado por los micrófonos de COPE.
Cuando se han llamado a elecciones impidiendo a la oposición participar oficialmente, realmente es absurdo pensar que iba a triunfar cualquier otro que no fuese el oficialismo del régimen de Maduro.
De hecho, la participación está siendo bajísima, algo que ya se esperaba. Y además, esta semana que entra comienzan las últimas negociaciones sobre el Brexit, otra vez las últimas, después de que este fin de semana la Unión Europea y Reino Unido fueran incapaces de llegar a un acuerdo. Y voy terminando ya, Joseba, y lo hago con un invento español, porque seguro que ya lo has visto mil veces, mascarillas usadas por el suelo que luego al final pues acaban en los océanos, en los mares, en el campo. Bueno, pues una empresa satélite del CSIC ha inventado la primera mascarilla biodegradable y es bastante sorprendente, la verdad. Hay fotos de cómo queda tras solo 60 días y parecen un puñado de hojas secas rotas. Eso sí, las gomas no lo son biodegradables, por lo que recomiendan que las quitemos antes de tirarlas al contenedor de la basura orgánica. Pero bueno, es un paso para que el medio ambiente no note de forma indirecta los efectos de la pandemia. Por cierto, además, parte del beneficio de la venta de estas mascarillas se reinvierte en otros proyectos del CSIC.
Joder, pues mira, es una iniciativa estupenda. Y es que además la pandemia nos ha quitado muchas cosas, pero la condición de guarros no nos la quita ni vamos. Yo creo que eso lo ha acrecentado incluso más.
Eso lo llamamos la naturaleza, sí.
Joder,
sí.
Porque es que es lamentable ver la cantidad de mascarillas que hay por la calle cuando vas paseando por cualquier sitio y la gente, yo no sé si las tira y las deja ahí en el suelo. Es alucinante. A ver, Pedrito, ¿cuántas mascarillas se tiran por...?
Que en las ciudades deberían estar más limpias y seguramente los ayuntamientos tienen responsabilidad, pero la responsabilidad mayor es nuestra, porque somos unos guarros.
Ya.
Con todas las letras, guarros.
No, si ya lo he dicho yo, lo de guarros.
Sí. Los ayuntamientos podrían hacer mucho más, desde luego.
Álvaro, ¿te ha quedado claro que Pedrito vale para un roto y para un descosido?
Toda la razón, ya la veo ya.
Te puede dar unos datos y te puede hacer una valoración sobre la higiene personal y la situación de los ayuntamientos ante las condiciones de limpieza y de suciedad de las ciudades.
Qué buena falta, qué buena falta. Sí.
Un abrazo, Álvaro. Feliz semana. Gracias. Chao.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Vamos a analizar detenidamente la situación de algunos equipos, como por ejemplo la del Barça. Hola, Oli, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Fin de semana horrible para el Barça, ¿eh? Además de la derrota de ayer en Cádiz, se suma la lesión de Dembélé.
Sí, lesión de Dembélé, se ha sabido esta mañana, tiene una elongación en los isquios del muslo derecho. Eso en un deportista normal sería de 3 a 15 días, pero siendo Dembélé puede pasar absolutamente de todo, porque hemos estado contando las lesiones que ha tenido. Ha tenido 10 lesiones con esta, 9 de ellas musculares y una en el tobillo, pero 9 de ellas musculares, 10 lesiones, y se ha perdido 512 días, ha estado de baja en las 3 temporadas y 3 meses que lleva de esta última temporada, ¿no? Por lo tanto, esa es la lesión. No es grave, ya digo, los especialistas hablan de 3-15 días para un deportista normal, veremos cuánto para Dembélé. En todo caso, sí que hay una diferencia entre el plan A y el plan B del Barça, ¿no? El plan A, cuando juega en la Liga y tal, que parece desgastado, parece apático, parece con desidia, y sin embargo, el plan B de los chavales más jóvenes en la competición de la Copa de Europa, que está rindiendo, que marca más goles, que tiene más puntos. Fíjate que tiene más puntos en la Champions, 15 puntos en solo 5 partidos, ha ganado todos, mientras que en la Liga tiene 14 puntos en 10 partidos. Así que hay decepción, y a ver si frente a la Juve vuelve a ganar, se coloca primera de grupo de cara a los octavos de final de esta Copa de Europa.
Uh-huh. Enseguida se lo pregunto a Dani Senabre, pero ya tenemos la redacción del acta del partido a la Real Sociedad, en la que ha sido expulsado Rodrigo Bataglia, el jugador argentino del Alavés. De repente, cuando estaba jugándose tranquilamente el partido, Munuera ha dicho, un segundito, le ha sacado la roja y la ha mandado directamente al vestuario. Estábamos pensando, ¿la habrá insultado? ¿Habrá insultado a algún compañero? Bueno, pues la redacción del acta dice que el jugador, Bataglia Rodrigo Andrés, fue expulsado por este motivo: dirigirse en mi presencia a un compañero en los siguientes términos. No nos van a pitar ninguna falta, es un ciego.
No nos va a pitar.
No nos va a pitar.
O sea, que está hablando en tercera persona, Bataglia. Sí. A otro compañero, o al compañero de la red social que tiene cerca, porque un compañero suyo no hay ninguno alrededor. O sea, imagino que es, se lo voy a decir al de la Real Sociedad, pero en el fondo estoy aprovechando que hay una persona adelante para meterme con el árbitro,
sí,
que es lo que ha interpretado Munera Montero. No nos vas a pitar ninguna falta, es un ciego.
Es un ciego.
O sea, se lo está diciendo al de jugar de la Real Sociedad, que tiene delante, pero en realidad se lo está diciendo al árbitro.
Ya.
Y entonces el árbitro ha interpretado que le está faltando el respeto y la ha expulsado.
No sé, es que en este tipo de casos...
No, pero si a un árbitro le dices, eres un ciego...
Sí.
Te vas a la calle.
Sí, pero también se puede tener un poquito... Que, a ver, es una falta de respeto, sí, vale, pero claro, no es un insulto ni grave ni...
No sé.
No se acuerda
ni de su madre ni de su
claro,
padre,
ni,
pero...
ni te ha dicho que eres un tal, no sé, se puede tener un poquito más de tacto.
Pues
ahí,
muchos,
¿no?,
árbitros, que no tengas duda, muchos árbitros en estos casos, digamos que miran para otro lado. Pero sí, si te encuentras con otro que no mira para otro lado, sí, lo tienes que aceptar.
A ver, hay que partir de una base. Está clarísimo que el mal lo ha generado, claro, el jugador. y la culpa es absolutamente de él. Pero en un terreno de juego también igual a lo mejor se puede tener un poquito más de manga.
Y seguro que Bataglia se habrá encontrado muchos árbitros que no la habrán expulsado eso.
A los que les habrá dicho cosas más claras que todo esto.
Pero que si hoy el árbitro ha decidido expulsarlo, pues mira.
Pues sí. Bien. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Qué tal el estado de ánimo?
Bueno, bien, mejor que el de Dembélé, supongo.
Por eso te lo digo.
Sí. No, es una lesión, como dice Oli, que en principio no es grave, pero bueno, es que llueve sobre mojado, ¿no? Y eso es lo que harta un poco. Entiendo que la gente se harte. Pero más allá de eso, el estado de ánimo en general del barcelonismo no es bueno. Hoy es un día, lo decía hoy Elena en tiempo de juego, es un día un poco depresivo porque... Tampoco voy a decir que estaban en una nube y tal, pero bueno, llevábamos dos semanas en que el Barça más o menos en Champions lo había hecho bastante bien y ahora ha sido como volver un poco a la realidad y el golpe ha sido
claro, duro. Es que precisamente es por eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo se explica que haya vuelto otra vez a donde estaba ahí, a lo más profundo, dejando una sensación realmente mala como las que dejó ayer en el Carranza?
Seguramente la explicación es que los equipos de la Liga Española le conocen más que los de la Champions, es decir, el Cádiz... No sé de calidad cuánta diferencia tendrá respecto al Dinamo o al Ferencváros, pero de conocimiento del Barça o de saber que hay que encerrarse y hay que poner el autobús y tal, mucho más, ¿no? De oficio, mucho más. Osasuna también debería y fue fácil, eso sí que es la excepción, pero si quitas el partido de Osasuna, en general, los equipos de la Liga, incluso las veces que gana el Barça, le han puesto muchos problemas. Y en Europa se ha paseado, la explicación... No, es como te diría Busquets, que dijo el otro día, si la supiera, pues lo arreglaría, ¿no? No sé si existe la explicación, pero sí sé que son dos realidades diferentes y muy apartadas una de la otra.
Sería absolutamente injusto cargar todas las tintas en la figura de Leo Messi, pero lo cierto es que el argentino no hizo ayer un buen partido, estuvo prácticamente desaparecido, muy apático. Y yo no sé si estos partidos pueden provocar que el próximo presidente pueda empezar a tener dudas.
Es una gran reflexión. Primero, me ha gustado que digas que no es justo cargar todas las cintas con Messi, porque hay mucha gente que sí lo cree justo. Emilio, ayer hicimos un debate en que creo que las dos posturas estaban bien representadas y hoy, más allá de periodistas y tal, hoy la gente está dividida entre gente que le da palos a Messi, pero vamos, que hay que venderlo, que hay que sentarlo, que ya se ha acabado Messi y tal, y gente que todavía confía en él. Pero lo de los precandidatos o candidatos es muy interesante. Porque Laporta sigue repitiendo que él va a hacer todo lo posible, nos lo dijo aquí, se lo dijo a Juanma y tal, que para convencer a Messi, pero uno tiene la sensación, y hay algunos candidatos que así lo insinúan, que no está muy claro si hablar bien de Messi en precampaña beneficia o perjudica, porque hay socios que no creen que Messi tenga que seguir a todo coste, ¿no? a cualquier precio. O sea que va a ser muy interesante ver cómo evoluciona el fútbol de Messi y cómo afecta a las elecciones del Barça, porque aunque sea una tontería, no lo es.
Pues sí, señor. Gracias, Dani. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo a todos.
¿Algo más, Oli, desde Barcelona?
Pues poco más, que mañana entrenamiento ya de cara al partido contra la Juve y después hablarán Coutinho y Ronald Koeman.
Hasta mañana, Oli.
Hasta mañana.
Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Hablamos del Madrid después de la victoria contra el Sevilla. Había tres partidos que eran determinantes para conocer el futuro del Real Madrid, hacia dónde iba a ir la temporada. El primero lo salvó con buena nota, se puede decir, un partido muy serio. Así que me imagino que ha vuelto el optimismo y ya la posibilidad de destituir a Zidane se habrá erradicado, supongo.
Suponemos. Hombre, si el Real Madrid pierde el miércoles contra el Borussia y se queda fuera de la Champions... Sería una noticia terrible, no solo en lo deportivo, sino también en lo económico, pero en principio no peligra el puesto de Zidane, aunque hay que estar expectantes. La buena noticia es que va a recuperar al capitán, a Sergio Ramos, segundo entrenamiento con el grupo en el día de hoy, se ha perdido los últimos 5 partidos, está ya recuperado de esa lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que se produjo el pasado 17 de noviembre ante Alemania y va a liderar la defensa y el equipo ante el Mönchengladbach. Jovic también está recuperado, ya incluso pudo viajar a Sevilla, pero tenía tan solo 2 entrenamientos después de superar el COVID y no lo incluyó en ella Zidane. Va a formar parte de la convocatoria del serbio el próximo martes. Y a ver qué pasa con Carvajal, que está apurando plazos. Yo sinceramente creo que no va a llegar, mañana es un día importante. Hoy ha estado trabajando sobre el césped, al margen, y si mañana no se reincorpora al grupo, que parece algo precipitado, pues yo creo que se va a perder el partido del miércoles y que llegaría al derbi del próximo sábado contra el Atlético de Madrid. Los otros 3 jugadores que están en la enfermería, Hazard, Valverde y Mariano, están descartados para esta final ante el Borussia.
Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba.
A ver cómo nos explicas esto. Partido contra un rival teóricamente muy inferior, como es el Cádiz, gatillazo. Partido contra un rival teóricamente muy inferior, estoy poniendo algunos ejemplos que me acuerdo, contra el Alavés, gatillazo. Partido contra un rival teóricamente inferior como el Shakhtar Donetsk, doble gatillazo. Partido serio contra el Inter, rival serio, ganas. Partido serio contra el Barça, rival serio, ganas. Partido serio contra rival serio, Sevilla, Pizjuán, ganas. ¿Cómo se explica esto?
Bueno, pues habrá que seguir con esa dinámica para ver si esa es la línea del Real Madrid, ¿no? Es un poco como la bolsa, ¿no? Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y en función del partido, cuando es más importante, el equipo muestra más solidez o es más serio a la hora de terminar los partidos. Y es verdad que con equipos que tienen una entidad menor, pues no sé si es relajación, si es que el equipo no puede realmente. Yo creo que es un problema más de fondo, pero sí es verdad que es muy muy extraño, ¿no? Que contra equipos como el Inter de Milán seas capaz de ganar 0-2 allí, siendo un equipo poderoso y potente, y después contra equipos de menor entidad, como hemos dicho, dar el gatillazo. Esta semana yo creo que es imprescindible. Ha empezado muy bien la cosa. He visto cosas muy parecidas a después del confinamiento, ¿no? En asegurar un poco tu portería, porque uno de los déficits que tenía el Madrid hasta ahora es que encaja goles fácilmente, en que las primeras partes en algunos que otros partidos, sobre todo en Champions, el equipo contrario y contra este equipo precisamente en su casa, te pones perdiendo 2-0 y después es muy difícil remontar, aunque en los últimos minutos pues fuiste capaz de sacar un empate. Pero sí es verdad que ahora tienes una final, como decía Miguelito, por lo deportivo y por lo que se juegan económicamente también, y después tienes al Atlético de Madrid, ¿no? O sea, que yo creo que ahí también la labor del técnico va a estar muy focalizada por parte de toda la hinchada, porque al final tienes dos partidos en los que te estás jugando mucho y tienes que ver un poco qué decides, ¿no? Pero sí es verdad que se juega muchísimo.
Claro, pero lo que es evidente es que cuanto más difícil sea el reto, mejor para el Madrid. O sea, que al Madrid le conviene más ahora mismo enfrentarse a grandes equipos y en escenarios complicados que a equipos más o menos asequibles. Y ahí sí, la cabeza yo creo que tiene mucho que ver, ¿no?
La cabeza es imprescindible en este tipo de partidos. No cabe duda que el jugador, quieras que no, se motiva mucho más contra adversarios más importantes y de mayor entidad, y así lo ha demostrado hasta ahora. El Sevilla ha sido el último escollo, pero contra el Fútbol Club Barcelona, contra el Inter de Milán, contra equipos verdaderamente que te pueden poner en algún que otro apuro. Y como decíamos, estos dos partidos, no creo que el Mönchengladbach esté en ese nivel que pueden estar otros grandes equipos, pero como ya has pinchado en el partido de ida y ese inicio de partido te ha condicionado un poco lo que han sido los demás minutos restantes, pues te hace pensar que este es un partido determinante porque te está jugando la clasificación. Y después tienes al Atlético Madrid, un equipo que tiene visor de que no pierde fácilmente, de que no va a perder fácilmente. Bueno, pues todo lo que sea después de este partido Mönchengladbach y asumir el partido del Atlético Madrid sin empate, victoria, pues es una derrota moral, anímica, deportiva grandísima, porque, como te digo, a mí me parece que este Atlético de Madrid es un equipo que tiene las cosas muy claras y que va a perder muchos muy pocos puntos. El Barça está a 12 ahora mismo, me parece. El Real Madrid, si perdiese, se pondría también a 9 puntos. O sea, me parece que es comprometido. Esta semana decide un poquito lo que va a ser del Real Madrid en el futuro cercano y en el lejano también.
Pues el próximo compromiso es el miércoles ante Gladbach en el Alfredo Di Stéfano. Moro, un abrazo muy grande. Gracias.
Un abrazo, Joseba.
Hasta pronto. Miguelito, ¿algo más de la órbita del Madrid?
Recordemos simplemente las cábalas para ese partido. Si el Madrid gana, está en octavos. Si no gana el otro partido, el Shakhtar, además sería primero de grupo y valdría el empate siempre y cuando el Inter gane en San Siro al Shakhtar.
Muy bien. Hasta mañana, Miguel. Gracias.
Chao, hasta luego.
Antoñito Ruiz, hola, Antoñito.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Uy, qué tono más bajo.
No, que va.
Ya estás,
no,
estás
mío,
ahí.
No, no del técnico.
Estás recluido ya. Estás...
No, que va. Nunca he estado tan arriba, ¿eh?
Cuanto mejor pinta la cosa, tú más bajo estás.
Cuanto peor pinta la cosa, mejor estoy yo.
Eso sí. Eso es así. Bueno, no, hombre, pues ya sabes de qué se va a hablar hoy en el tertulio,
sí,
claro.
Además, claro. Yo mantengo mi prudente y sensata filosofía del fútbol, ¿no? Yo creo que el Atlético de Madrid, después de lo que está pasando, hoy está muy apostadísimo Y si se empeñan el Atleti, el Madrid y el Barça en dejar la Liga, pues el Atleti es uno de los que lo va aprovechar, ¿no? Pero quedan 28 jornadas.
Claro, pero es que la fiabilidad del Atleti ya está fuera de toda duda, ¿eh?
Pero ¿sabes qué pasa, Joseba? Tú que eres un tío que te gusta razonar, ¿no? Sí, que te gusta utilizar el sentido. Sí. Estamos en una situación en la que hay muchos factores que no dependen directamente del fútbol ni de la preparación de los equipos. Estamos en una situación en la que dos COVID de jugadores importantes te pueden dejar fuera 3 semanas. Estamos en una situación en la que proliferan las lesiones. Por todo lo que venimos, de donde venimos, ¿no? Las secuelas del COVID, la escasa preparación de los equipos. Entonces yo creo que habría que ser muy prudente. Yo creo que la afición atlética se congratula y se alegra muchísimo de lo que está pasando, pero quedan 28 jornadas, ¿no? Hay que estar tranquilos.
La gente que te quiere aquí, Antoñito, en la reacción que está ahora mismo al otro lado de la pecera, me invita a preguntarte si tú crees que este año salvará la categoría.
Son unos cachondos. ¿Sabes qué pasa? Que al final, al único que pone un poquito de cordura en todo esto le llaman loco.
Porque
¿no?
estamos en un mundo de locos, Antoñito, ¿qué
claro,
quieres?
Claro. Yo soy el primero, pero fíjate, a un ataque de cordura que me dan algo en la vida y me lo reprochan. No, ¿sabes qué pasa? Que yo he visto mucho fútbol, ¿no? Y mucho Atlético Madrid, y sé cómo vive este equipo, sé cómo respira frente a los que le ponen etiquetas en las que no creen, sé cómo respira frente a los que ahora le ponen arriba para que cuando acabe segundo digan que es un fracaso, y sé que cómo respira cuando hay mucha gente que hace 3 meses el Atlético de Madrid era un equipo desterrado de todo y ahora bueno, pues tienen un afán muy especial, ¿no?
Al margen de la Liga, lo que sí es verdad es que el partido del miércoles en Austria es una pintaza, sobre todo teniendo en cuenta que el Salzburgo en el Metropolitano te dio mucha guerra, sí. Y incluso yendo empate a 2 estuvo dominando el partido.
Por eso estamos hablando de todo esto, ¿no? Es que son más que nunca la filosofía del Cholo partido a partido tiene mucha razón, porque tú puedes ir muy bien en la Liga, pero si tú el miércoles en Salzburgo no consigues un empate mínimamente, que es lo que te vale para seguir adelante, un punto. Si tú no lo consigues y caes eliminado de la Champions, todos convendremos en decir que en la Champions este año el Atleti ha fracasado, porque no vale quedarse en la fase de grupos. Así que yo creo que el Atlético de Madrid tiene muy claro. Fíjate que el Cholo casi nunca reserva jugadores en un partido previo a otro importante. Ayer lo hizo, ayer dejó fuera a 3 bichos, a Coque, a Llorente y a Joao Félix. Y eso significa que el Cholo tiene muy claro que el partido del miércoles es sabido a muerte. Y fíjate que con un punto le vale, pero no se fía. No se fía del Salzburgo. Y todos pendientes de Carrasco, que es el único que ahora mismo representa cierta duda en el horizonte cercano del partido. Tenía unas molestias en la rodilla, ayer lo dejaron fuera y vamos a ver si le da tiempo a llegar o ya para el derbi.
Me acaba de mandar Fabián Godoy, nuestro oráculo en Argentina, un mensaje crack. Que dice: ¿cuánta sabiduría la de Antoñito?
No, él sí que es sabio. Y un sabio valora un sabio. Claro, claro, claro. Es que él también habrá visto muchas de allí, de Boca, de River, de tal, de cual.
Sí, capaz que.
Y capaz que, ¿no? Capaz que el Atleti, que si le dejan, y seguro que se asoma. Que
gana la Liga. Hasta dentro de un rato, Antoñito, gracias.
Venga, hasta ahora.
José Manuel Oliva, Sevilla. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Un sabio, mi hermano Antoñito.
Sí, señor.
Sabio,
sí, señor. ¿Qué se dice por Sevilla después de lo de ayer?
Pues aquí el personal está depre.
Sí, ¿no?
Joseba, porque ha sido una semana negra. Una semana con unas expectativas tremendas, porque el miércoles pasado te jugabas el primer puesto de grupo y es verdad que el equipo estaba clasificado, pero fue una goleada encajada en tu estadio histórica. Nunca al Sevilla le habían metido tantos goles y esa desconexión en la alineación de Lopetegui ya enfadó al personal, y si claro, encima eso no te sirve para meterle mano al Madrid y se ve una versión muy flojita la que se vio ayer del Sevilla ante el Madrid, pues se completa una semana muy negra, que te aleja. En el caso del Sevilla, es verdad que está ahí metido en los puestos europeos, pero aquí en el Sevilla se tiene un poco la idea de que es esa temporada en la que fallan Madrid y Barça, da la impresión que es esa temporada en Liga en la que Madrid y Barça fallan, que lo dejan todo abierto, pero es que el Atlético de Madrid va absolutamente disparado y el Sevilla está muy irregular. Es la cuarta derrota que acumula ya en el campeonato de Liga. Y si es verdad, y si es cierto también, Joseba, que un montón de noches hemos comentado aquí que Lopetegui es el gran artífice, uno de los grandes artífices del Sevilla de la temporada pasada y de todos los éxitos, creo que no han dado atinado esta semana y creo que le ha cegado un poquito esa obsesión un poco que tenía con el partido del Madrid. Y al final la semana ha salido horrible. El partido donde realmente tiene que descansar es el martes, porque sí. Ahí nada se juega, sí. Y realmente, Joseba, y lo que hay es, o son en este caso los 2.700.000 euros, que es la victoria. la pasta y poco más. O sea, el Sevilla va a ir a por el dinero a Francia, va a reservar a un montón de jugadores porque ya ha ofrecido la lista de convocados Lopetegui y hay jugadores que no están en esa lista, como Navas, que va a descansar, Jordán también está sancionado y otros muchos titulares que sí viajan, yo creo que no van a jugar casi ni un solo minuto, vamos, que van a descansar todos.
Pues nada, que cojan aire, que falta le está haciendo ahora el Sevilla en los últimos partidos. Hasta mañana, Oliva, gracias.
Hasta mañana.
Nos queda por repasar los partidos que se han disputado hoy, por ejemplo, el de la Cerámica. Juan, igual Villarreal, ¿qué tal? Muy buenas.
Ay, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Que eso sería de partido, el Villarreal 0, el Elche 0.
Sí, lo has definido muy bien. La verdad es que ha sido muy soso, ¿no? La verdad es que echa de menos el Villarreal a dos hombres que no están ahora en el 11, como son Moy Gómez y Alcácer, ¿no? Y hoy ha metido Emery a Baena en el medio del campo y ha hecho Wesley y no le ha terminado de salir. Ha vuelto a optar por Alcácer en el descanso, aunque al final se ha lesionado, tiene una lesión muscular. Y en la segunda parte ha salido Kubo, que ha sido de lo mejorcito, ¿no? Tres o cuatro arrancadas del japonés y una ocasión muy... Badía, el portero del Elche, ¿no? Una mano muy buena. Así que pocas ocasiones hoy para el Villarreal, que está un poco atascado, y el gran protagonista ha sido el sistema defensivo del Elche, que ha funcionado muy bien y que ha frenado en seco al Villarreal. Bueno, esto decía Unai Emery, el técnico del conjunto amarillo, después del partido.
Ha sido el primer tiempo, no le hemos dejado prácticamente a ellos pasar casi de medio campo, pero nosotros tampoco hemos conseguido, creo que no hemos sacado ni un córner y no hemos estado como para marcar. En el segundo tiempo ya hemos tenido varias ocasiones para marcar. La claridad última que os he contado muy pocas veces, nos ha faltado esa efectividad para ganar un partido en el que del 0-0 como mucho podía pasar al 1-0.
Pues nada, es verdad, tampoco podía haber mucho más. Hasta mañana, Juan, gracias.
Un abrazo.
Jorge, la chica Granada, hola Jorge, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches. Aquí estamos con la decepción del Huesca, que fíjate usted...
Es que fíjate, te iba a decir, hombre, los aficionados de Granada están encantados con el empate, pero el fútbol nos ha mostrado hoy la crueldad máxima con un equipo que no había conseguido ganar y no lo ha hecho.
Pues mira, es que el sino del Huesca es muy complicado esta temporada. Hoy ha dominado prácticamente todo el encuentro. Iba ganando 1-3 en el minuto 88. Y finalmente, en tres minutos, el Granada no solo le ha empatado el encuentro, sino que incluso ha estado a punto de ganar en la última jugada. Y eso que estamos hablando de un Granada que no se encuentra en su mejor momento. Diego Martínez lo ha definido como un equipo exhausto, tanto jugar encuentros, la fase previa de la Liga Europea, lo que llevamos de competición, unido a una auténtica plaga de lesiones. Pero a pesar de eso, al final el Granada ha conseguido empatar, ha salvado un punto. Pero el sabor más amargo de la jornada ha sido el del Huesca, tal y como comentaba su entrenador Michel.
No ha habido mala gestión de nada. Hasta el 2-3 creo que hemos sido muy merecedores de la victoria y minuto 88 nos meten el 2-3 y ahí nos han entrado los nervios. Ya está, no hay más. Pero la gestión ha sido perfecta del equipo. El equipo ha trabajado muy bien. Ha merecido la victoria hasta el minuto 89. Y a partir de ahí no puedes esperar que pite el árbitro, que se acabe el partido. Hay que seguir trabajando y esos últimos minutos sí que... Nos ha costado un empate que duele más que una derrota.
2-3, luego el 3-3 y en el último segundo el disparo al palo de Jorge Molina. Jorge, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana, buenas noches.
Y por último, en Pamplona, victoria del Betis, Alberto Sanz. Hola, Alberto, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Vaya respiro para el Betis, pero Osasuna se ha metido en un lío,
Sí, el Betis respira y Osasuna se ahoga un punto de los últimos 15. Es verdad que frente a Sevilla, frente a Atlético, y no sé si me dejará Dani Sinabre meter al Barça aquí o no, pero bueno, también lo incluyo al Barça. La clasificación mal, las sensaciones peores. Por su parte, el Betis, Pellegrini ha reconocido que estaba liberado, que ha cambiado la dinámica y que rompe una racha. Además, hay que recordar que el Betis ha mantenido la portería a cero. No solo eso, Joseba, es que no le han tirado a puerta. Joel no ha hecho ni una sola parada en todo el partido y un Betis que se aleja de los puestos. Pero quien está hoy realmente feliz era el Panda, Borja Iglesias, que así lo decía.
Bien, con mucha alegría, la verdad que la jugada ha sido fantástica, Aitor me ha visto muy bien, se la he pedido y me la ha puesto para empujar y la verdad que la victoria hoy o la derrota te colocaba en dos zonas muy distintas. Ahora estamos un poco expectantes a ver qué pasa las siguientes jornadas, pero creo que tenemos que ser ambiciosos y luchar por estar ahí siempre.
Lo que son las rachas en el fútbol, lo hemos comentado al inicio, Borja Iglesias no marcaba desde el pasado mes de enero.
Y 19 de enero, 25 partidos, un delantero.
Qué barbaridad. Hasta mañana, Alberto, gracias.
Un fuerte abrazo.
Terminamos el fútbol con lo que se haya dicho, al margen de lo que hemos oído, en Mendizorroza, después del Alavés 0, Real Sociedad 0, Roberto Arrillaga.
Sí, Joseba, pues nada, Machín decía que ha habido y que le han contado que ha habido algunos problemas en las áreas del Deportivo Alavés que no se han pitado. Ha hablado de la expulsión de Bataglia y dice que eso lo tiene que corregir, que que evidentemente eso no está bien, que pero bueno, lo ha dejado caer un poco diciendo, no sé si le parece demasiado, ¿no? Le ha sentado muy mal la expulsión. Respecto de lo que decía Imanol Alguacil, tres cosas. Una, dice, mira que no ha hablado nunca del liderato, que le ha fastidiado perder el liderato la jornada de hoy. Hablaba de las ocasiones, de los goles, decía que no importa que no lleguen los goles porque la Real es el equipo que más ocasiones genera de toda la primera división y eso le deja sin preocupaciones. Y hablaba sobre el partido del jueves, dice que va a llegar David Silva y que es moderadamente optimista para que llegue Oyarzabal.
El Nápoles será el rival de la Real en el partido determinante para saber si sigue o no en la Europa League. Hasta mañana, Roberto, gracias.
Hasta mañana, Gur.
Si les decimos que el podium en la penúltima prueba del Mundial de Fórmula 1 ha estado ocupado por el Checo Pérez arriba, en el número 1, Esteban Ocon en el 2 y Lance Stroll en el 3, dicen, joder, vaya carrera. Pues sí, ha sido una carrera alucinante y ha sido uno de los mayores petardazos de los últimos años del mejor equipo de la Fórmula 1. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba. Y bueno, es que hace 20 vueltas al final seguía, también era imposible este resultado. Hubiera sido Russell, Bottas, Checo Pérez. Y a 5 vueltas al final, pues daba la impresión de que iba a ser Russell, Checo Pérez. Pero claro, han pasado tantas cosas. Para empezar, una parada absurda de Mercedes. Ten en cuenta que Mercedes ha hecho una parada de precaución, que se llama normalmente. Sale el coche de seguridad y lo que haces es hacer una parada más para cubrirte, porque ellos iban a hacer una detención solo en boxes. Y en esa parada dicen que han tenido un problema de comunicación de radio y le ponen a Russell las ruedas que eran de Bottas, que normalmente te excluyen si haces eso, pero al final, como había un problema, han probado, dicen en dice la FIA, han probado ese problema de radio, pues se ha quedado una multa de 20.000 euros. Y además, después, a Bottas le tardan 27 segundos en parar y le sacan con las mismas ruedas que llevaba. Con lo cual, la reanudación ha sido un caos. Bottas no tenía ritmo, no adelantaba a nadie. Russell iba como un auténtico disparo. Y luego encima ese pinchazo lento, que no hemos visto el pinchazo. Solo sabemos que hay un mensaje de radio que dice, tienes un pinchazo lento. Y también te queda la duda. Otro piloto hubiera dicho, yo tiro y a ver hasta dónde llego. Pues a lo mejor hubiera pasado eso. Pero el caso es que todo les ha salido mal, octavo y noveno. Y en un día que iban efectivamente para doblete y que ese coche de seguridad yo creo que lo ha volteado todo, ¿no? Le ha dado todo la vuelta y fíjate, nos ha apartado un podio casi de Carlos Sainz.
¿De las teorías conspiranoicas las llevamos a antena o no?
No, es que, ¿sabes lo que pasa? Que el problema que hay en la antena es que la gente no diferencia la información de la opinión. Entonces, yo tengo mi propia opinión. A mí me genera dudas ciertas cosas. O sea, es todo muy raro. Que el equipo mejora Fórmula 1 haga esta carrera es raro. Pero bueno, ya está, no tengo prueba de nada. Lo que sí es cierto es que si esta carrera lo hubiera ganado Russell, había un problema real para la renovación de Lewis Hamilton. Eso es así, porque estamos quitando la leyenda. Estamos diciendo, señores, gana el 90% de la parrilla con este coche, lo que dijo Verstappen hace unos días. Y entonces, claro, si alguien te está pidiendo, dicen que está pidiendo 70 millones al año, pues claro, en plena crisis económica es para pensárselo, es para decir, vamos a hacer un giro y ponemos un joven al volante. Bueno, vamos a ver qué pasa. De todas maneras, vale, hay que esperar y ver si está en la próxima carrera Russell, que por cierto lo ha hecho estupendamente
bien. Sí, a ver si tiene la oportunidad de ganar una carrera como la que ha tenido hoy, porque desde luego esto, lo que ha pasado hoy no se le va a olvidar jamás.
No, cómo lloraba,
desde luego, esto con motivos, claro. Como no se le va a olvidar jamás al Checo Pérez, que el próximo domingo a esta hora estará fuera de la Fórmula 1, porque no va a tener un coche para pilotar.
Eso es lo que tenemos ahora mismo en la mesa, porque no le ha dicho Red Bull que vaya a fichar por ellos. De hecho, el favorito es Nico Hülkenberg, porque es el que quiere a su lado Verstappen. Porque el problema que hay en la Fórmula 1 actual es que todos los pilotos, que son pilotos que dan guerra, si hay un macho alfa en la manada, no puede estar a su lado. Ese es el problema. ¿Por qué Bottas está al lado de Hamilton? Porque Bottas es un segundón comparado con Hamilton. Por esa razón, Bottas el año que viene, si está Hamilton, estará Bottas. Eso está claro y por eso ha renovado. Bueno, pues yo espero que entre en razón en Red Bull y al final elijan al que tiene más combatividad y al que ha ganado ya un gran premio este año frente a un piloto que no ha hecho ningún podio. Pero bueno, eso vamos a ver qué pasa. Todavía Checo tiene alguna esperanza, pero te aseguro que Checo está convencido de que no le va a fichar Red Bull. De todas maneras, ha habido ahí algo muy bonito. Él en la radio ha dicho que quiere que lo vean sus hijos esta victoria, su primera victoria después de 10 años en Fórmula 1. después de una carrera estupenda, haciendo una sola parada, estaba último en la primera vuelta, se lo había llevado por delante Leclerc. Y en los micrófonos de Movistar hemos asistido a algo muy bonito, que ha sido la llamada, la videollamada de su hijo Checo, que se llama Sergio como él, Pérez. Vamos a escucharlo.
Checo, ¿viste papá? ¿Quién ganó? Sí, ¡papá! Te quiero, gordo. Manda beso.
En las últimas vueltas solo pensaba que me esté viendo mi hijo, porque ya es una edad que igual se puede acordar, ¿no? Siempre soñaba con ese momento, ¿no? Que me vea y que recuerde un momento inolvidable en mi carrera, ¿no?
Recordamos que este equipo ha fichado a Sebastián Vettel, ¿eh? Para la próxima temporada. Para
es que, la, claro, yo, por supuesto, pero es que la duda que yo te planteo, yo, Seba, tú que te gusta la Fórmula 1, ¿quién, ¿lo va a hacer mejor Vettel que Checo Pérez?
Yo desde luego me hubiera quedado con el Checo Pérez, pero bueno.
Claro.
Me imagino que ahora han buscado un poquito más de glamour, un cuádruple campeón del Mundial, bueno, pues, pero es la temporada que está haciendo en Ferrari es de traca.
Sí, sí.
Y nos hemos quedado con la miel en los labios con Carlos Sainz, al que le ha faltado subir el último peldaño para estar en el podio.
Le ha faltado tener un muro en condiciones. Creo que se ha visto muy claro que la carrera era de una parada. Todos los que han ido a una parada están en el podio y los que han ido a dos están fuera del podio. Y desde luego, tú cuando vas marcando verdes con tu neumático no puedes ponerte nervioso porque Dani Kvyat para antes de tiempo para intentar adelantarte. Tira, estás en la vuelta 27, hiciste una carrera el domingo anterior que hiciste 30 vueltas en un circuito que era mucho más largo. Aquí desgasta menos la pista, estás con aire limpio, tira en esa tercera posición, a lo mejor para adelante estás segundo, vas haciendo vueltas y eso te permite intentar hacer una parada. Pues ha sido un error no ir a la 40 como ha hecho Stroll, por ejemplo, con el neumático blando que le hubiera aguantado, un error gravísimo. Y luego ya ha venido la mala suerte de que el safety ha ayudado a los que iban a una parada, etcétera. Pero realmente para ser un equipo campeón tienes que tener cintura, no solo un plan que han seguido, que era el plan de las dos paradas. Y pues ahí no lo han tenido. Luego también le ha perjudicado que Bottas no tenía ritmo y no atacaba a Stroll. Si Bottas hubiera atacado a Stroll hubiera estado mejor. En fin, en cualquier caso, la primera vuelta de Carlos es magistral. Cómo afronta la curva 4 es magistral. Salía octavo, se coloca tercero. Y Carlos, de verdad, que siente que ha dado todo y que ha hecho una gran carrera. Vamos a escucharlo.
Sí, aún con la falta de ritmo que teníamos y quizás un pelín de mala suerte ahí con el virtual, hoy hemos acabado cuartos pegados al Racing Point. Una carrera rara, también habernos estancado ahí detrás de ese Mercedes no ha ayudado. No estoy demasiado frustrado. Cuando te sale una carrera tan buena, es que no te puedes quejar, ¿no? Es que no me he dejado nada ahí fuera y estoy tranquilo y contento. Los demás, pues sí, Ocon, Stroll habrán tenido un poquito más de suerte hoy. Pérez, yo creo que se lo merece por el añazo que lleva y el coche que tiene, así que no estoy ni siquiera demasiado preocupado.
El próximo fin de semana se baja el telón en Abu Dhabi.
Abu Dhabi. Sí, solo una cosa te digo de Carlos. Ya ha superado a su compañero de equipo en el Mundial. Mira. Le tiene 10 puntos por detrás. Está muy bien porque empezó el año muy por detrás del Norris. Y el próximo fin de semana, efectivamente, ya enlazo y nos despedimos. El próximo fin de semana puede colocarse sexto en el campeonato. Está a un punto de Leclerc. Leclerc está penalizado por el accidente de la salida con 3 puestos en parrilla. Así que yo creo que es un bonito objetivo acabar entre los 6 primeros en su despedida de McLaren.
A ver si es verdad. Hasta mañana, Carmichael. Gracias.
Hasta mañana.
Y antes del tertulión, Chemita Martínez. Hola, Chema. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Joseba.
A partir de ahora, todo aquel al que le guste el atletismo, si no lo tenía ya, tiene que marcar el Maratón de Valencia, el Medio Maratón de Valencia, como una de las grandes pruebas del calendario anual a nivel mundial, ¿eh?
Bueno, lo de Valencia, Joseba, no tiene nombre. Sabes que este año se han batido 3 récords del mundo en Valencia y la carrera va más. Ahora se ha convertido en la tercera mejor maratón del mundo y, lógicamente, solo superada por Berlín y Londres. Pero estamos ante, yo creo, la mayor competición que se hace en España y buena parte del mundo. Y, desde luego, como decías, el que quiera correr rápido tiene que apuntar en el calendario esta fecha a Valencia y porque da igual la distancia que se haga. 5.000, 10.000, media maratón, maratón, corre todo el mundo y lo de hoy ha sido, bueno, increíble, salvaje, brutal. El Chevette este es el que ha ganado el maratón. Este nos ha cambiado de neumático como le ha pasado a los de Mercedes, ¿eh? Porque sí. Ha ganado con las zapatillas 2:03:00. Qué salvajada. Luego, ¿de qué quieres hablar, Joseba? Es que te puedo decir de la media, de
pues
la maratón.
La media tenemos a Kvyat Kandy, que ha hecho 57:32, pero es que lo mejor de todo es que los 4 primeros clasificados han bajado el récord del mundo anterior.
En 58:01 que tenía Canguro y bueno, 27:32, para que la gente se haga una idea, por más rápido de 2:44 por kilómetro. Una auténtica burrada. Ha pasado 27:20 algo el 10.000 y con apenas 24 años. O sea, ha sido algo tremendo, un récord del mundo. También en mujeres, bueno, en la maratón también han hecho el récord de la prueba. O sea, es que ha habido de todo.
Y el récord de España en categoría masculina con Landassen.
Sí, claro. También hay que destacar en la media maratón Carlos Mayo, que es también un súper joven, 60, ha hecho 1:06, que debutaba en la distancia y es un chaval que fue campeón de Europa de cross, llevaba una trayectoria muy esperanzadora, ¿no? Uno de los grandes baluartes del atletismo español y bueno, ha tenido lesiones, pero bueno, ha vuelto con una fuerza y desde luego este debut es increíble y por supuesto lo que ha hecho allá en Landassen con batiendo ese récord de España que llevaba mucho tiempo en vigor y bueno, ha hecho una marca que desde luego 2:06:35 es una auténtica salvajada. Y también Ben Daoud ha hecho 2:07:03, Dani Mateo 2:08:22, Iago Rojo que ha debutado con 2:09:56, Camilo Santiago también 2:09:59, con lo cual ha habido marcas de, fíjate, una carrera en teoría pequeña de no muchos corredores, pero ha habido récords de muchos países, en Alemania, en Holanda, con lo cual Joseba, bueno, yo creo que todo el mundo ahora en Valencia no solo sabemos aquí que tenemos una gran maratón, sino en todo el mundo, ¿no? Así que sí. Y Marta Galimani también en chicas en maratón, que quería batir un récord que tenía Ana Isabel Alonso y que todavía lo sigue ostentando, se ha quedado muy cerquita y ha estado peleando y buena noticia para el atletismo y afortunadamente mira, Valencia este año yo creo que se va a convertir en la ciudad por así decirlo del atletismo a nivel mundial, ¿no? Con esos tres récords del mundo.
Pues sí señor, mañana profundizamos en el kilómetro 42, pero ha estado Juanma en Valencia. Hola Juanma, ya estás por ahí, ¿verdad?
¿Qué tal? Muy buenas.
Te lo has pasado bien, ¿eh?
Joder, ha sido increíble. Pasada. Es que sí, es que es increíble. Cada año mejor. Hombre, este año se ha echado de menos al público y evidentemente al atleta popular, pero es que es flipante lo que están haciendo. Es increíble, de verdad.
Y la imagen que se proyecta de la ciudad, que es una pasada. Tú ves Valencia en la tele con esos plados que te ofrecen y dices, joder, qué
maravilla. No, y por los datos que te dan y por lo que se ve y tal, debe ser la mejor ciudad del mundo para entrenar, o sea, para correr y tal. 320 días de sol, 18 grados de temperatura media, un circuito de 5K en plena ciudad que es una pasada, con un firme además muy, muy óptimo para la pisada, o sea, es que... No sé, yo creo que estamos ante una apuesta decidida por el atletismo que solo puede ir a más. Y vamos, Juan Roch tiene metido en la cabeza que quiere el récord del mundo, sí, de maratón. Lo tiene metido en la cabeza, ha renovado por 4 años la Fundación Trinidad Alfonso y hasta que no lo consiga no va a parar.
Yo creo que le queda poquito, ¿eh? O sea que yo creo que estamos ya muy cerquita y yo creo que el año que viene será el momento porque ya tenemos la tercera mejor maratón donde se haya corrido nunca. O sea, está en el top 3 de las mejores maratones. Que son palabras increíbles.
Sí, Berlín, Londres y Valencia. Mañana lo hablamos en el kilómetro. Gracias, Chimita. Un abrazo.
Hasta luego, Chema.
Buenas noches.
Mensajes, Alberto Arauz.
¿Qué tal? Yo soy muy buenas. Están escribiendo los oyentes al 637-230010 y hoy, como todos los domingos, también al Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope. Decía un oyente, ¿cómo cambia el fútbol? Ahora los jugadores van a tener que ser mancos y mudos. Me parece que me van a quitar la ilusión por el espectáculo que generaba en mí. El fútbol es un deporte con su idiosincrasia y si le quitas eso, se acabó. Enhorabuena al Cádiz, lo del Barça no tiene nombre, no llega ni a mujer barbuda y tiene un entrenador que parece que está en un teatro. Y si miras a los jugadores del banquillo, entras en depresión. La prensa ha dado por muerto al Madrid de Zidane, craso error. Veremos si gana al Borussia y al Atlético. Cuando el Lleida subió en la 93-94, también ganó a Barça y Madrid, nos dice otro oyente.
Pero no al Atleti.
¿Cierto? El objetivo de
y
la...
Y no ganó la Real Liga.
¿Eh?
Y no ganó la Real Liga.
No.
Claro.
Por cierto, el Cádiz en esa temporada 81-82 acabó bajando en segunda.
Vaya.
El objetivo del Atleti, dice otro oyente, será el tercer puesto, aunque lleve 20 puntos de ventaja. Y hay otro oyente que le manda un audio a Antoñito y al Atlético.
Buenas noches, compañeros. Antoñito, lo de la falsa modestia esa del Atleti ya no se lo cree nadie. Hay que ir a por todas y echarle un par, como se suele decir.
Y el mensaje más importante que nos lo trae, como siempre, Gema Santos. Hola, Gemita.
Hola, Joseba. Hola a todos. Pues sí, porque las Navidades ya están aquí. Nuestros amigos de Berti quieren que te preocupes por las cosas realmente importantes. Quieren que salgas a la calle solo lo imprescindible. Y por eso te recordamos que en Berti puedes realizar todas tus gestiones en tu seguro sin salir de casa, desde tu móvil, con un simple clic. Puedes contratar, dar un parte, chatear con un gestor, puedes hacerlo absolutamente todo, que para algo es nuestra aseguradora digital de referencia. Y encima, para que todo sea un poco más fácil aún, tienes esperándote un 40% de descuento en el seguro de coche y puedes fraccionar el pago como mejor te venga. Todo esto y más en cuanto contrates tu seguro en verti.es.
Gracias, Gema. Feliz semana.
Igual.
Está ya Juanma, estamos todos. Empieza el tertulión.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.